Al iniciar el año de 1990, el 7 de enero del 89, bueno, estoy un poco equivocándome, el 7 de enero del 89, después de finalizar un año muy agitado que fue el año 1988 para mí, un año de muchos viajes y mucho trabajo, en procura del financiamiento, de conseguir el financiamiento para Radio Eco, para la compra de los equipos de Radio Eco. Finaliza el 88 y al iniciar el 89, cuando prácticamente teníamos adquirido ya todos los equipos, todo lo necesario para empezar a trabajar en radio, al tomar una pequeñísima vacación de un fin de semana, desde la ciudad de La Paz yo viajé a un lugar que se llama Sudyungas, concretamente una pequeñita ciudad, un pequeño pueblito que se llama Chulumani. Y bueno, al llegar a ese hotel, a ese pueblito, lo primero que había que buscar era un hotel. El Hotel Prefectural en Chulumani ofrece las comodidades necesarias y allí fuimos juntamente con otros amigos a hospedarnos. Presentaba una hermosa piscina que en un clima caluroso ya como es el de Sudyungas y bajando desde el frío de La Paz, fue tentadora la visión de bañarnos en la piscina que tenía el hotel ahí en su campus. Entonces los amigos que estábamos llegando a ese momento optamos por darnos un chapuzón en la piscina para refrescarnos y luego ir ya a servirnos algún almuerzo o algo así, aproximadamente 3 a 3 y media de la tarde. Pero ahí precisamente es que se presenta el problema. Al primer salto que doy personalmente a la piscina, logro un clavado demasiado fuerte, con demasiado impulso, que sin tomar en previsión el hecho de que la piscina no estaba con el volumen de agua necesario, no estaba completamente llena, entonces no tengo el agua necesaria para amortiguar la caída y toco el fondo de la piscina con la cabeza. Un golpe completamente imprevisto, sin que se pueda suponer que eso podía suceder. Choco al fondo de la piscina con la cabeza y se me rompen las vértebras cervicales. Para iniciar esto voy a tratar de hacer un poco de memoria a la terminología médica, la terminología que usan los médicos para expresar el cuadro, ¿no? Hay una hipertensión en la columna cervical al zambullirse en una piscina con poca agua. Pierdo el conocimiento y es reanimado posteriormente. Al recuperar hay un intenso dolor en la columna cervical y en esos momentos descubro la imposibilidad de movilizar las piernas y los brazos que se mueven en pequeña escala. La primera intervención quirúrgica, desde esos momentos tuvimos que trasladarnos inmediatamente a la ciudad de La Paz. Yo, luego de recuperar el conocimiento, dirijo la operación prácticamente de salvataje, contratando una ambulancia y la gente que podía llevarme hasta la ciudad de La Paz, 6 horas de viaje, y si tomamos en cuenta que eran las 4, llegamos a La Paz a las 10 de la noche. Inmediatamente a una clínica para la intervención que era necesaria, se suponía que había daños en la columna y especialmente a la altura de las vértebras cervicales. Entonces allí me practican una laminectomía descomprensiva porque había una compresión medular a nivel de las vértebras cervicales. Y esto se realiza y luego a los 12 días de realizar esta primera operación se vuelve a operarme a la misma altura, pero ya esta vez por el frente, es decir, al lado del cuello, pero al lado hacia adelante. La primera operación ha sido por atrás, a la nuca concretamente. Y la segunda operación fue para fijar la columna vertebral, concretamente la base de cráneo, que estaba lisiada y podía romperse en cualquier momento. Para eso tenían que hacer un injerto de huesos, sacando de otra parte, ¿no? Con lo que hacen una operación concretamente buena, que en la actualidad está completamente fijado, no hay ningún dolor, ningún impedimento. Puedo girar perfectamente bien la cabeza hacia ambos lados, hacia atrás, hacia adelante, no hay dolor, eso está perfectamente bien, ha quedado bien. Pero lo que sí es preocupante es el estado que presento ahora, porque si bien las operaciones salieron con éxito, la médula indudablemente que fue dañada, porque, bueno, al haber rotura de vértebras, hubo incrustaciones de pequeñas esquirlas de hueso en la médula que tuvieron que ser extraídas, y eso indudablemente produjo un daño ya en la médula. Y ese daño ha motivado indudablemente que la recuperación de los miembros inferiores y superiores sea demasiado lenta. Vamos avanzando, pero un poco demasiado lentamente. Además que estamos sin la terapia necesaria para ayudar a la recuperación general, ¿no? Ahora, el examen actual de los médicos que están permanentemente en consulta, o que consultamos nosotros, ellos dicen que neurológicamente el cuadro es cuadriplegia flácida en paraplegia cervical y disparegia braquial, alteraciones sensoriales radiculares difusas en extremidades superiores. El diagnóstico del médico es el siguiente: traumatismo raquimedular cervical C6-C7, cuadriparegia flácida y úlceras de decúbito. Por falta de un centro especializado en fisioterapia, me encuentro en un estado estacionario, no avanzo. Hay un avance, pero demasiado pequeño. Las manos no pueden agarrar. Yo en la actualidad tengo que comer, beber, servirme, los alimentos y todo por otras manos. En este trabajo y en este afán, en esta asistencia, en esta colaboración, está mi madre al lado de mí, porque yo vivo en la casa de mis padres, entonces ahí una madre está permanentemente sirviéndome el cariño, siente siempre el cariño de las madres, nunca fallan. Entonces, esta situación y este cuadro que le presento y que le comento es para que un poco se forme una idea de mi situación. Así como voy avanzando lentamente, es que me animé a trabajar en radio también por la escasez de recursos económicos para continuar inactivo y en cama. Pero es bien cierto que las enfermedades largas, prolongadas, desgastan a la familia, desgastan al enfermo, todo se desgasta por la demasiada el demasiado tiempo que se tiene que emplear en una recuperación. Si bien una enfermedad tan normal, común, sanada en poco tiempo, en algunos meses, no así ya un tipo de accidente como el que yo he sufrido y el cual me lleva a pensar y a aceptar esto con una paciencia infinita. La paciencia que solamente los que están en silla de ruedas pueden gozar. Al mismo tiempo, es un tiempo importantísimo el que llevo sentado para poder meditar y para poder pensar, definir algunas cosas. Y eso es importante porque así cuando uno está en movimiento, en función de todos sus órganos, el tiempo lo emplea en otra cosa, pero cuando ese tiempo o esos movimientos no existen, el tiempo le queda para pensar, para pensar, para meditar, para poderse proyectar hacia adelante, hacia arriba, con esfuerzo, con inquietud, con deseo, con valentía, con todas esas cosas que hay momentos en que faltan, en que fallan, que hay veces es necesaria pedirlas prestadas a otro. Y es precisamente así como vamos trabajando, vamos haciendo radio. Para mí es un logro inmenso el haber conseguido poner en marcha esta radio que en su momento estuvo en un proceso de duda, porque la escasez de recursos económicos familiares casi que nos obligaba a la venta de los equipos de Radio Eco para poder solventar todos los gastos de hospital, de médicos, de medicinas, de viajes, de estadías. Mi familia vive todo en el oriente boliviano y había que trasladarse a la ciudad de La Paz, al altiplano, donde allá indudablemente habían demandas de gastos de hotel, de alojamiento, de pensiones, de transportes, en fin, de un montón de cosas que son necesarias. Y muy aparte, las necesidades que eran intrínsecamente mías por el hecho de estar hospitalizado durante más de 6 meses. Todo ello indudablemente requería un esfuerzo económico importantísimo, lo que puso en su momento en peligro los equipos de Radio Eco para poderlos vender y solventar todos estos gastos. Pero, en fin, hubo una consulta interfamiliar y se determinó que si yo quedaba con vida, era importante que tenga un medio de trabajo. Y ese medio de trabajo era por lo que precisamente había estado luchando en años anteriores y haciendo, y sabía hacerlo, que era hacer radio. Entonces optaron por sacrificar otras cosas y mantener los equipos de Radio Eco siempre en poder familiar. Entonces optamos a nivel ya de consulta, y yo desde la cama, pero con el conocimiento en pleno, pude dar mi opinión y pedir que por favor la radio no la vendan, que si algún día podía sentarme, podía hacer algo, desde la silla de ruedas podría hablar por lo menos y hacer locución. Eso se optó y eso se decidió, y así es como hemos vuelto a la carga y estamos acá trabajando con, yo le digo que con una enorme alegría, con una enorme satisfacción de poder demostrar a otra gente el hecho de que desde donde uno está y en las condiciones en que está, es útil a la sociedad y es útil a su pueblo. Pero ello implica también una serie de circunstancias que de una u otra manera van suscitando algunas necesidades, ¿no? Radio Eco nació y está actualmente trabajando en el domicilio de mis papás, donde yo también radico ahí. Entonces, para venir al estudio de la radio apenas necesito una cosa, trasladarme unos 10 a 15 metros de otro dormitorio acá al estudio, porque el estudio, por la escasez de recursos económicos, hemos tenido que instalarlos donde era mi dormitorio. Entonces, estamos en la misma casa, estamos en la misma vivienda, y acá nos hemos tratado de acomodar todos. Los recursos no dan para mantener una radio en la estructura en que deseáramos, pero en fin, nos permite sobrevivir y nos permite seguir adelante en esta brega de la comunicación. En un pueblo y en un país donde las necesidades son tantas, los ingresos son tan bajos, la situación no permite más. Para que usted se ubique, mi amigo Henry, en relación a los costos y a los precios y a los ingresos de la radio, le voy a hacer una rapidísima explicación en este sentido. Mensualmente, Radio Eco en la actualidad percibe aproximadamente unos 400 a 500 dólares mensuales es su ingreso. 400 a 500 dólares mensuales. Es decir, por todo lo que hacemos. Y es el ingreso bruto. De allá tendríamos que deducir dos sueldos, sin contar que yo debo ganar o percibir algún emolumento, pero en fin, simplemente tratamos de subsanar nuestras necesidades con pequeñísimas cantidades así, para irlo reinvirtiendo en la radio en la medida de las necesidades, para la adquisición de música, para dotarla de un pequeño mueble o de un otro pequeño aparato que vamos tratando de equiparla poco a poco. Hemos nacido como la criatura, un poco desnudos, pero poco a poco nos estamos vistiendo. Y entonces deducimos de los 500 dólares mensuales, 200 dólares en sueldo, en combustibles para el motor que genera nuestra energía durante el día, porque en la población no hay luz durante el día, solamente a partir de las 18 horas, o sea, a las 6 de la tarde, hasta la 1 de la mañana. Pero tampoco extendemos nuestra programación demasiado tiempo, porque mucho trabajo no tenemos y el tiempo, el consumo de energía y en función al tiempo de los empleados, dos empleados que tenemos, una secretaria y un operador, ya hemos tenido que prescindir de Ángel Villar porque no alcanzaban los recursos para el reportero de prensa. Entonces nos hemos ido tratando de acomodar. Prácticamente el ingreso está casi equilibrando el egreso, porque tenemos también egresos en carburante para el motor, mantención, combustible, diésel y algunos otros efectos de comunicaciones, como son conferencias, llamadas telefónicas, en fin, compra de música. Todo ello implica un. Ese otro pequeño excedente lo destinamos a la automantención, la alimentación de la casa donde yo vivo con mis padres, y entonces estamos sobreviviendo mensualmente nosotros con 200 dólares nivel de para destinados para la alimentación, 200 dólares para sueldo y 100 dólares para son gastos de combustibles y otros gastos menores que son de escritorio, de música o de comunicaciones. Lo comido por lo servido le llamamos nosotros acá, así. Pero en fin, nos conformamos porque por lo menos tenemos para la alimentación, que es un aspecto importante y es a lo cual nos tenía muy preocupados. El hecho ya de tener un trabajo que nos permita alimentarnos es un logro, pero no es un logro la manera de verlo, también con el deseo de seguir adelante y de progresar. Pero eso todavía lo dejamos de lado. Más preocupado me tiene mi salud. Mi salud por la necesidad urgente que tengo de una asistencia de un centro de fisioterapia en alguna parte donde puedan ofrecernos estos servicios. En Bolivia un centro así no existe porque, bueno, no hay las comodidades y los aparatos, toda la infraestructura de un centro de fisioterapia completo. El seguro social tiene uno demasiado mal atendido, demasiado obsoleto, viejo, y además en el frío de La Paz yo siento demasiado, porque hay una contracción muscular que me impide los movimientos que pueda ir logrando. El frío es contraproducente para mí. Más tranquilo estoy en el calor, aunque también tengo problemas de presión baja. Pero eso, en fin, lo corregimos poco a poco. Toda esta explicación, mi amigo Henry, yo le hago porque quiero pedirle, y le decía inicialmente, una ayuda fundamental. Una ayuda que es, yo quiero plantearme mi idea. Consulté con mi amigo Rolman Medina, que es diexista, y con él tratamos de coordinar algunas ideas y le digo si era posible una cosa así, me dice que tal vez lo consulte con usted. Y esta comunicación y esta cinta, que lleva mucho de mí, mucho, no sé, algo que siento como si me estuviese desprendiendo de algo íntimo, pero es motivado por la necesidad de ayuda, de colaboración. Y quiero sugerirle mi idea, si es posible plantear a nivel del Diexismo Internacional o a nivel de alguna otra institución alguna ayuda económica para que yo pueda trasladarme a algún centro especializado de terapia. La pregunta queda para mí volando hasta conocer su respuesta. Pero la vuelvo a reiterar, si la posibilidad de que me puedan ayudar de alguna u otra manera económicamente, con algún viaje, para que yo pueda recuperar mi salud en algún tiempo determinado. Los médicos no han descartado la posibilidad de que yo pueda empezar a caminar inicialmente con muletas o algo así, porque los miembros inferiores no han perdido el tono muscular, hay reacciones permanentes, hay reflejos, y bueno, pero lo que falta es movimientos, es un poco de ayuda en el sentido de mover, de ejercitarse, de hacer ejercicios concretamente. Pero ¿qué hago yo desde una silla de ruedas con una radio pequeñísima, como le explico? Si bien es radio, es un medio de comunicación, pero estamos tan limitados por el medio donde una publicidad es equivalente a un costo mensual de $15, 50 bolivianos, que equivalen aproximadamente $15. Las tiendas comerciales, que son pequeñas en el pueblo, se rehúsan a pagar. Y más abajo es imposible llegar porque ya eso no es dable, que una publicidad te llegue a costar $15 en forma mensual y en onda corta. Entonces todo eso nos limita, limitados hasta para escribir, hasta para firmar. Entonces yo pido al Diexismo Internacional, a través suyo, una ayuda, una colaboración, para que yo pueda salir adelante en este empeño de hacer radio y en el empeño permanente de recuperar poco a poco mi salud. Tengo la firme voluntad de seguir adelante. La mente trabaja día a día por poner en marcha las piernas y por poner en marcha los dedos que me ayuden a ajustar un lápiz para poder firmar. Pero la mente, si bien es poderosa, no lo va a lograr ello si no ponemos de nuestra parte una ayuda, gente que sepa realizar los movimientos, con gente especializada en la fisioterapia. Poco o nada conozco del campo de la medicina y de la fisioterapia, pero usted me comprenderá. Esa es mi solicitud fundamental. Les pido que si usted está en las condiciones de iniciar una campaña internacional de ayuda hacia mí, hacia Carlos Espinosa, lo suplico personalmente. Y este mensaje tal vez pueda ser escuchado por otros amigos, a los cuales también igualmente vamos a tratar de hacerles conocer nuestro problema. Mi amigo Clement, yo vuelvo a reiterarle mi solicitud. De todas maneras, este es una consulta inicial. Si usted acepta mi solicitud y decide colaborarme, estaré encantadísimo. Yo me pongo en sus manos para lo que usted decida. Espero que pueda responderme a la brevedad posible, haciéndome conocer su determinación. Hasta mientras, quiero hacerle llegar un agradecimiento enorme por toda la amistad que nos ha brindado. Al mismo tiempo quiero expresarle que el hecho de que usted, por alguna u otra circunstancia que yo tal vez desconozca, de sus ocupaciones, de su tiempo, de su vida, le sea imposible encarar una campaña como la que le solicito, hágamelo conocer, que no mellará en absoluto nuestra amistad. De todas maneras, expreso siempre mi agradecimiento a usted y vamos a seguir comunicándonos. Desde Reyes, reciba el corazón de Carlos Espinosa Cortés. Le quiero hacer escuchar una selección musical que vamos a incluir en el lado B de este cassette.
Pero te quiero lo mismo que ayer, con tu nuevo encanto, dulce Santa Cruz.
Ya no hay transmite cercando a mi pueblo, a Huitipín que murió sin Botacú.
Pero te quiero lo mismo que ayer, con tu nuevo encanto, dulce Santa Cruz.
Camba, camba y tu viejo Caracú, ya no dejas huellas en las nuevas calles de mi Santa Cruz. No te veo por el pari, pinganillo por el arenal, luciendo mentiras con gracia andaluz, cantando tus versos al pie del balcón de una muchachuela buscando su amor.
Tengo una pena doliendo el regreso con el agridulce de la chachaí. Tiempo nuevo me cambió la estrella, se quedó muy solo mi viejo Tacú.
Ya no hay trapiche cercando a mi pueblo, a Huitipiche muriendo en Tacú.
Pero te quiero lo mismo que ayer, con tu nuevo encanto, dulce Santa Cruz.
Ya no hay trapiche cercando a mi pueblo, a Huitipiche muriendo en Tacú.
Pero te quiero lo mismo que ayer, con tu nuevo encanto, dulce Santa Cruz.
El placer, la luz de un sueño, despertando así como el sol incendia Santa Cruz. En tu calle musical, mi bien, las palmeras se mecen con rubor, imitando la onda matinal del arroyo espejo de mi amor.
Cuando siento en mi alma tu mirar cierto arder, nostalgia de ilusión, y tus ojos se hacen tristes como sueños que no volverán. Cuando siento en mi alma tu mirar cierto arder, nostalgia de ilusión, y tus ojos se hacen tristes como sueños que no volverán.
Triunfarás con esos ojos bellos en el reino del amor, porque siempre eres hermosa para dar divina sensación.
Y serás en esta tierra linda donde brilla el sol, la que brinde de sus labios rojos un poema de ilusión.
En el reino del amor, porque siempre eres hermosa para dar divina sensación.
Serás en esta tierra linda donde brilla ardiente el sol, la que brinde de sus labios rojos un poema de ilusión.
Eres rosa del jardín y flor, y en tus ojos el placer, la luz de un sueño, despertando así como el sol incendia Santa Cruz. En tu talle musical, mi bien, las palmeras se mecen con rubor, imitando la onda matinal del arroyo espejo de mi amor.
Cuando siento en mi alma tu mirar cierto arder, nostalgia de ilusión, y tus ojos se hacen tristes como sueños que no volverán. Cuando siento
siento en mi alma tu mirar, siento arder nostalgia de ilusión, y tus ojos se hacen tristes como sueños que no volverán, como sueños que no volverán.